Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, Volvo, Talana, Movistar y Clínica Universidad de los Andes. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos de este primer día del mes de octubre. Un mes que para Radio Duna es muy particular. Estamos celebrando los 25 años. Vamos a tener la próxima semana toda una programación alusiva a estos 25 años, que 25 años no es nada, que febril la mirada. Vamos a recordar aquello.
¿Has estado los 25 años completos?
Yo sí.
Nicolás, cuando partió esta radio, Nicolás dijo, buenas tardes.
No, buenos días.
Buenos días, bienvenidos. Esto es Radio Duna. Sí. De eso estamos hablando, Consuelo.
Exactamente.
Están los anales de la radio, a ver, tipo Elodia Corral. Tipo en Nani Banda. Estamos hablando de eso, Consuelo.
Efectivamente.
Mireia Latorre.
Claro, Mireia Latorre. Estamos hablando de qué más se puede decir.
Un día de octubre hace 25 años, un día de octubre clase no llegó, no, un día de octubre hace 25 años.
¿Qué se puede decir dije, Pablo Aguilera, por ejemplo?
Bueno, Pablo Aguilera puede ser otro prócer, otra figura consular, como diría Iván Valenzuela, que siempre usa la expresión de figuras consulares, siempre me ha llamado la atención.
Sí.
Bueno, pero efectivamente hace 25 años dijimos un día, buenos días, esto es Radio Duna.
Oye, se lo vamos a celebrar en grande, ya lo vamos
grande,
a ir contando, pero toda la próxima semana...
A propósito de celebraciones y todo, vale la pena porque fue un esfuerzo de muchísimo tiempo.
Mira la cámara. No, es que junto con septiembre se nos fue un grande, se nos fue Quino. ¿Fue el padre de Mafalda o se fue Mafalda?
Yo estoy mostrando un libro gordo de Petete que tengo de Quino. Son tan buenas.
Sí, qué lúcido, qué lúcido, ¿no?
Sí.
Una de las
y qué increíble como algo, perdona, como una historieta que él trabajó por, no sé, 9 años o 8 años, algo así.
No mucho más, sí.
Hace muchísimo tiempo, además. Nunca perdió la vigencia. Entonces tú la abres y sirve para hoy, es como que lo hubiera escrito ayer.
No, pero hay cosas, o sea, ¿te acuerdas? En octubre uno habría cosas de Mafalda de respecto al estallido violento, estallido social, etcétera, y era impresionante, uno encontraba. ¿Qué otra era? Pues ya tenemos el entrevistado en línea, pero perdona, Matías,
solamente con
el homenaje aquí, ¿no?
Sí, que hoy se cumple un año desde que Chile tiene el Ministerio de la Ciencia.
De veras que nos comentó el otro día Andrés Cubs.
Sí, pues hoy se cumple un año y interesante porque fue mucho tiempo un proyecto y se hablaba mucho, pero ya lleva un año que opera como tal, que es contraparte. Y mira en qué año, mira las casualidades, en el año de la pandemia tenemos un Ministerio de la Ciencia vigoroso, fuerte, que es contraparte, que es puente entre el mundo científico, la sociedad científica y la política. Así que un saludo a toda la gente que allí trabaja, porque no debe ser fácil, además de dedicarse a la pega misma de la ciencia, es de armar, de cimentar un ministerio que tiene que servir hacia adelante. Así que saludos desde su ministro hacia todos los funcionarios y todas las personas que allí trabajan.
Sí, me sumo. Vamos al tiro con el entrevistado. Solo quiero, es que me puse a ojear el libro de Mafalda que tengo en la mano, y mira que es lindo esto, que es como una despedida para Quino. Dice Mafalda, sola, dice, la vida es linda, lo malo es que muchos confunden lindo con fácil.
Fue Chaín, ¿qué diría Mafalda de lo que ocurrió ayer?
qué buena presentación.
Muy buenos días, Fuad.
Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo estás, Nicolás, Consuelo?
Hola, buenos días.
Hay otro récord, ¿ah? ¿Eh?
Yo creo que está muy buena la frase de Mafalda que acaba de leer la Consuelo, ¿ah? ¿Eh? Para lo que pasó ayer.
Una cosa, no es fácil la vida, puede que a lo largo sea lindo.
No es fácil.
Pero, Fuad, si quieres puedes anotar, por ahí puedes anotar que probablemente tienes un récord. Yo creo que es la única persona, al menos en la historia de Hablemos en Off, que ha sido entrevistada 2 veces en la misma semana. Puedes anotarlo, pero lo que amerita, digamos, la necesidad de explicación que tenemos todos, porque es casi como cuando esas pruebas que tenía en la Escuela de Derecho, cuando te dice fundamente, casi explíquenos.
Bueno, yo creo que estamos...
A ver, el PRO ahora está en la concertación, hay un pacto para gobernadores, pero no hay un pacto para alcaldes. Lo que se lo están pensando el PC y otros tiene que ver con que los plazos no importan. Por favor, fundamente su respuesta, señor presidente de la Comisión Cristiana.
Bueno, yo creo que lo primero es que lo de ayer fue muy decepcionante, ¿no es cierto? Fue un papelón nuevamente. Y a mí lo que me parece es que no aprendemos nada, porque tuvimos un papelón también, recuerde usted, para la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Y cuál fue el resultado? Que se instaló a Renovación Nacional en la presidencia de la Cámara de Diputados, teniendo la oposición mayoría. Quienes en ese momento, ¿no es cierto?, tuvieron un berrincho, una pataleta, el Frente Amplio. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Ganó la derecha. Y parece que en ese momento todos dijeron, mire, nos equivocamos, hay que rectificar, etcétera. Bueno, parece que no hay ningún ánimo a rectificar. Hace un par de semanas atrás, recuerden que el Frente Amplio dijo que no quería primarias presidenciales, después dijo que sí, que estaba abierto. El domingo nos dijo que no quería primarias para gobernadores y alcaldes, que quería pactos por omisión, algo muy renovador de la política, algo muy democrático, que nos sentemos en una mesa a repartirnos el país. Nosotros dijimos por ningún motivo primarias. Después rectificaron, inventaron esto de los mínimos tres condiciones. Nosotros dijimos no tenemos ningún problema con las condiciones, conversemos. Y empezamos a conversar y luego, y esto yo tengo que ser bien transparente, el día martes al menos ellos, no lo escuché en ningún momento ellos pedir blindaje ni condiciones para poder participar de las primarias, nosotros tampoco, pero el Partido Comunista sí quería blindaje, ¿eh? Y por eso no pudimos llegar a acuerdo el día martes, porque nosotros solo queríamos competir, no pedíamos en ninguna parte omisiones a favor nuestro, competir. Y bueno, se nos pedía a nosotros que nos omitiéramos primero en tres regiones, después se fueron bajando hasta llegar a una región donde además era insólito, porque el candidato claramente mejor posicionado era nuestro y nos querían que no compitiésemos. Y eso impidió el acuerdo. Ayer llegaron con una alternativa en la mañana que era insólita, repartiendo el país, seis regiones solo para el Frente Amplio con los comunistas, seis regiones para Convergencia Progresista con la DC, y en cuatro regiones que compitiéramos ya todos contra todos. Eso obviamente no tenía por dónde flotar. Yo incluso ni siquiera fui a la sede del Partido Socialista, estaba mi secretario general. Yo dije, yo voy a ir en la medida en que haya realmente ánimo de tener una primaria, sin blindaje, sin letras chicas, sin peros. Bueno, estaban en eso, estaban haciendo, se sentaron al último esfuerzo para tratar de cerrar el acuerdo, y ahí es donde pasó algo sorprendente, ¿eh? Yo no estaba ahí, pero me lo cuenta el secretario general, me lo contaban ayer los presidentes del partido y todo el mundo, porque incluso la prensa que está ahí, ustedes les pueden preguntar. Mientras estaban sentados para intentar llegar a acuerdo, los dirigentes del Frente Amplio salieron prácticamente escondidas de la sede del PS y se fueron al Cervel a inscribir el pacto. Y dejaron algunos representantes ahí en la conversación, pero mientras estaban supuestamente conversando para buscar una alternativa de primaria amplia, ellos estaban inscribiendo sus primarias propias en el servicio electoral.
¿En paralelo?
Y eso que luego completamente usted comprenderá que así es imposible conversar. O sea, no pueden haber negociaciones tramposas, tienen que ser negociaciones transparentes, porque por último se dice, mire, ¿sabe qué más? Nosotros ya no más, se agotó el tiempo, creo que ya no es posible, vamos a ir a inscribir nuestras primarias, ¿no? Transparentemente, mirándose a la cara, nosotros estábamos en la mesa, pero de otra manera, como de la manera en cómo se hizo, realmente me parece a mí inexplicable. ¿Qué es lo que ocurrió a continuación? Que lo que realmente teníamos...
No, perdón, en todo caso, no nos quedemos pegados en el punto, pero no es lo que sí dicen desde el Frente Amplio, no es lo que claro dice, por ejemplo, la diputada Carmen Hertz del Partido Comunista, dice bueno, el Frente Amplio fue a inscribir una vez que se había caído el acuerdo.
Ellos mismos lo tuitearon, ellos, los propios periodistas que estaban ahí, ¿eh? Lo relatan, lo vieron ellos, no nos crea a nosotros, pregúntenle a los periodistas que estaban en la sede del Partido Socialista ahí, a los que, como después llegó una foto del Cervel cuando estaban y eso quebró la mesa, pero no nos crea a nosotros, pregúntenle a la prensa que estaba en el Partido Socialista ayer, tratando de cubrir, digamos, lo que estaba ocurriendo, y que ellos le den la versión, no le crea ni a una ni a otra parte, eso es lo único que le puedo señalar. Luego, los que realmente teníamos convicción de tener primaria abierta, sin ningún tipo de blindaje, sin ningún tipo de omisiones, muy rápidamente nos contactamos, ¿ya? Yo primero llamé al presidente del Partido Socialista, él todavía está muy muy complicado con lo que había ocurrido, pero después me llamó de vuelta y me dijo, bueno, ya, pues, hagamos el intento. Y nos pusimos a llamar a los presidentes y logramos inscribir una primaria no es de la Concertación, ¿no? Es de Convergencia Progresista, la Democracia Cristiana, Ciudadanos y el PRO. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que nosotros tenemos que hacer política mirando.
Pero esos son puros de origen Concertación, no se puede negar que el
está marcado,
no sé, la raíz, pero, la raíz está pero, en la Concertación, porque Concertación, los únicos que no están pero, es el Partido Comunista.
Hombre, yo no estaba en la Concertación, pero mire, la verdad es que más allá de eso, ya lo que nosotros creemos es que aquí hay que construir una alternativa de futuro, ¿eh? No mirando el espejo retrovisor. Yo no soy de los autoflagelantes, los que reniegan de la Concertación. Yo creo que la Concertación claramente es la coalición política que ha hecho más por Chile, digamos, ¿eh? Más exitosa en nuestra historia, pero también cumplió un ciclo, ¿ya? Y al final se agotó y fue perdiendo el sentido ético de la política, hacer transformaciones, cambios, y también fue perdiendo la ética muchas veces porque se cometieron también errores desde el punto de vista de la probidad, también para las prácticas. Yo creo que por eso se agotó ese proyecto, y yo creo que nosotros tenemos que tener un nuevo proyecto político que sea confiable, que sea creíble, que dé certeza, ¿eh? Del cambio tranquilo, y para eso, pero profundo. ¿Qué? Porque la gente, pero cuánto quiero terminar, quiere cambio, pero quiere gobernabilidad. Quiere un programa audaz, pero también quiere un cómo, una estructura de gobernanza que nos permita construir mayorías de verdad. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos los que firmamos este acuerdo de primarias para gobernadores, construir esa alternativa desde el punto de vista político y programático.
¿Qué pasó con las municipales? Uy, perdona,
María. No, dale, Consuelo, sí, dale nomás.
Sí, sí, y, esto fue un acuerdo en todo caso por gobernadores. ¿Qué pasa con las municipales? Ahí me estoy un poco perdida.
Vamos a tener que sentar a conversar. Mire, si fue prácticamente un parto, ¿no es cierto?, el poder tener acuerdo en 16 regiones, imagínese usted lo que, sin incumbente, 16 regiones sin incumbente, imagínese usted 345 comunas con incumbente.
Entonces no se inscribieron primarias legales de este conglomerado que se llama Unidad Constituyente. Es solo para primarias legales de gobernadores, no se inscribieron primarias legales de municipales con Unidad Constituyente.
No, porque no tuvimos tiempo por esperar al resto de la oposición. Nosotros desde un principio dijimos queremos en las 345 comunas primarias que se inscriban todos los que quieran competir, y en las 16 regiones sin blindaje, sin defender a los incumbentes, etcétera. No fue posible, pero al menos la buena noticia es que vamos a tener primaria en las 16 regiones. Nuestro partido tenía candidatos ya en la plataforma en las 16 regiones de ayer. Teníamos más de 120 candidatos en la plataforma hasta la 4 de la tarde, cuando estábamos inscribiendo más candidatos para alcalde, teníamos 188 para inscribir, pero la verdad es que como ya a esa altura sabíamos que no iba a haber primaria de alcalde, para que íbamos a seguir subiendo papeles, pero estábamos en condiciones, ayer nosotros, de haber inscrito 16 candidatos gobernadores y gobernadoras regionales, como lo hicimos, y 188 candidatos a alcaldes y alcaldesas, como alcanzamos a inscribir hasta 120, porque a las 4 de la tarde, cuando ya vimos que era imposible tener primarias para alcalde, no íbamos a insistir en aquello.
Imposible, más atingente la pregunta de la Consuelo. Entonces, ¿qué se va a hacer para
sí, para bueno, nosotros vamos a empezar desde mañana a conversar con Unidad Constituyente, ¿no es cierto?, sí, con este nuevo pacto. Vamos a empezar a conversar y ojalá podamos tener, donde no hay un liderazgo indubitado, ¿no es cierto?, liderazgo claro, nítido, no sé, tenemos alcaldes que tienen el 80% de votación de la última elección. Bueno, donde eso no ocurra, tener consultas ciudadanas, digamos, como primarias convencionales.
Primarias
como
no legales.
Hace 4 años.
Ya, está bien.
Así es.
Las primarias. ¿Cómo me dijo que se llama? ¿Concertación Constituyente?
Unidad Constituyente.
Entendí, Concertación Constituyente. Una cosa, pero me confundí, Eva. Claro. Una pregunta que me hace un auditor que creo que es súper importante hacerla en este momento. ¿Cómo van a ponerse de acuerdo? ¿Cómo lo van a hacer para establecer reglas de la Constitución con los mismos que no son capaces de hacerlo para este tipo de elecciones, que son importantes, pero de verdad, mirado a largo plazo país, son menos importantes? Que si tienen que ir a una constituyente, tienen que ser las reglas cuando entren a una constituyente. ¿Cómo piensan hacerlo? ¿Los pone nervioso esa mirada?
Bueno, yo creo que aquí tenemos un desafío gigante, ¿eh? Necesitamos ponernos de acuerdo, porque la regla de los 2/3 nos obliga a ponernos de acuerdo no solo desde la oposición, sino que también con una parte de la derecha. Y creo que eso es la gracia que tiene este proceso, de que tenemos que construir grandes consensos y que la Constitución no sea la constitución de una mayoría relativa, excluyendo a una minoría relevante, sino que efectivamente sea una constitución que nos representa a todos. Indudablemente que va a ser un desafío muy complejo, pero muy distinto, creo yo, cuando uno hace un esfuerzo por ponerse de acuerdo en los contenidos de lo que queremos para el país, a donde a veces son las calculadoras las que priman, que son en los aspectos electorales. Yo tengo confianza de que efectivamente en ese debate constitucional, y por eso que es muy importante la participación de la gente, no solo en el plebiscito, sino que luego, ¿no es cierto?, en la elección de los convencionales, y que tengamos una baja dispersión, porque eso va a permitir que tengamos bloques políticos que tengan la fuerza como para poder de alguna manera construir esos acuerdos. Una dispersión total va a ser muy complejo que podamos ir avanzando con la rapidez, ¿no es cierto?, que la gente espera, que podamos sacar un nuevo texto constitucional. Yo creo que ese es un tremendo desafío, y por eso que también tenemos que ser capaces de presentar listas que sean consistentes, coherentes, y que de alguna manera reflejen no solo una propuesta constitucional clara, sino que también un espíritu con el cual llegar a esa convención, que creo que es lo más importante. Si nosotros llegamos con propuestas claras y con un espíritu de entendimiento, de acuerdo, va a poder fluir de buena manera el trabajo constitucional. De lo contrario, ¿no es cierto?, lo que podemos tener es que se instale una lógica de los vetos cruzados, de la polarización, que entrampe efectivamente la discusión constitucional, y eso creo que sería muy complejo, muy grave para el país.
Ahora, para entender un poco cómo queda, tenemos entonces en la elección de gobernadores, prácticamente en todas las regiones va a haber probablemente un candidato de Chile Vamos, un candidato de esta, iba a decir Concertación Constituyente, pero se llama
Unidad
Constituyente, y va a haber eventualmente el bloque del Frente Amplio, y eventualmente candidatos comunistas, pero que ha abierto el camino para pactos por omisión, o finalmente, como usted decía al principio, y me imagino que para allá iba su análisis respecto a la comparación con la elección de la Cámara de Diputados, probablemente se abre un escenario muy complejo en la elección de gobernadores por la fragmentación de la oposición y la aparente unidad de la derecha.
Bueno, yo creo que, primero, no hay espacio para pactos por omisión, porque en las 16 regiones, quien gane la primaria por el solo Ministerio de la Ley que ha inscrito, ¿no es cierto?, para las elecciones de abril, ¿ya? Por lo tanto, esto ya no hay espacio para esos pactos por omisiones, sino que aquí hay una alternativa democrática. Afortunadamente, ¿no es cierto?, hay segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales, claro que con un umbral más bajo que el umbral del 40%, y por lo tanto yo creo que el gran, digamos, desafío que tenemos es que efectivamente Chile Vamos no llega al 40% en ninguna parte, y que nosotros apostamos que sean los candidatos de nuestro bloque los que pasen a segunda vuelta, y que podamos ser competitivos ahí. En las elecciones de alcalde el tema es mucho más complejo, porque no hay segunda vuelta y la dispersión puede significar, ¿no es cierto?, un subsidio tremendo a Chile Vamos.
Ahí sí hay espacio para cocina.
A nosotros no nos gustan los pactos por omisión, y espero que podamos estar disponibles a tener primarias, aunque sea convencionales, o como le denominan, consultas ciudadanas, que son primarias, digamos, no reguladas por la ley. Las tuvimos hace un año. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo. No vamos a tener un esfuerzo total en las 445 comunas, no se tuvo hace 4 años tampoco, pero sí creo yo que hay que tratar de hacer el mayor esfuerzo posible. Nosotros al menos estamos totalmente disponibles. En el caso de los gobernadores, esto está ya resuelto, ¿no es cierto? El Frente Amplio va a tener algunos candidatos, va a tener seguramente el Partido Comunista otros, y nosotros el que resulte ganador de las primarias. Pero fíjate que al ver esto, creo yo que hemos demostrado nosotros en Unidad Constituyente una alternativa potente desde el punto de vista electoral, pero sobre todo consistente desde el punto de vista político. Nos pudimos poner de acuerdo rápidamente, ¿no es cierto? Yo creo que no vamos a estar todos los días con berrinche y conflicto entre nosotros, como probablemente ha ocurrido en el resto de la oposición. Y yo creo que es perfectamente posible que tengamos nosotros un gran resultado en la elección de gobernadores. Yo, cuando vi la nómina de los candidatos, la verdad es que tenemos una mezcla de experiencia, jóvenes, candidatos, mujeres, y creo que esa primaria...
La mezcla perfecta entre experiencia y juventud, como diría Arjona.
Así es. Arjona. Y yo creo que, como decía Arjona, efectivamente, estamos citando a Mafalda y pasamos a Arjona. Yo creo que estamos teniendo una amplitud.
Esa es la idea, un amplio espectro. Fuad, en una cosa me perdí respecto al Partido Comunista. La idea es sí poder llegar a un acuerdo con ellos para algunas municipales. Eso,
miren, nosotros recién vamos a empezar a analizar el tema municipal a partir de ahora. Déjenos de alguna manera todavía a asumir lo que pasó bien, claramente. Yo creo que tengo que sacar todas nuestras conclusiones. Yo sinceramente creo que tenemos ahora hasta el 11 de enero para resolver el tema municipal. Yo me quedo con lo que pudimos hacer con el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, Ciudadanos y el PRO, que fue, ¿no es cierto?, lograr este gran acuerdo en tiempo récord, reafirmando nuestra convicción democrática.
Se lo pregunto porque el Partido Comunista, ayer el diputado Tellier decía en la Nuevo Mundo, en la radio, que fue la DC la que claro, se bajó a último minuto, que había acuerdo, pero que la DC...
A última hora, cuando estaba todo por firmarse, desde la DC al Frente Amplio, la DC dijo que no había acuerdo y todo volvió a foja cero.
Sí, no había acuerdo, efectivamente. Y yo dije que no había acuerdo porque el acuerdo que me exigían era que yo bajara tres candidatos para blindar a los candidatos comunistas. Tres candidatos que ganaban las elecciones. Yo dije que en esas condiciones yo no cerraba el acuerdo.
La DC se siente más cómoda.
De verdad, pues sí, transfiramos el poder a la gente en serio. No hablemos de participación y después que los ciudadanos no puedan votar, que las regiones no puedan elegir a su candidato. Entonces, claro, la propuesta que nos hicieron era eso, que la DC se bajara en tres regiones para blindar al Partido Comunista. Yo dije, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo quiero primaria sin blindaje, pero donde podamos competir. Yo no quiero que nadie brinde un candidato de la DC, pero no me pidan que yo me baje para blindar a los candidatos del Partido Comunista.
Y el Partido Socialista, el PPD, estuvieron de acuerdo con usted en que eso no era practicable. Entonces, no fue usted el que rompió necesariamente.
O sea, pero claro, como los candidatos que pedían que se bajaran fueran de la Democracia Cristiana, al final, ¿no es cierto?, no, si Guillermo Tellier quiere responsabilizarme por eso, no tengo ningún problema. Yo no iba a blindarle para que tuvieran tres candidatos seguros ellos, bajándole a los mejores competidores. Eso no es.
¿Cuáles eran? ¿En qué regiones eran?
Ellos pidieron la sexta, la segunda y la cuarta. ¿Ya?
La final fue Coquimbo la piedra de tope, ¿no? La región de Coquimbo, ¿no?
Bueno, efectivamente, esa fue la que al final a ellos más le interesaba. Y es bien curioso porque el ex intendente Ricardo Cifuentes en todas las encuestas está primero y ellos no querían que compitiera. ¿Ya? Si eso, a mí me parece que este era un tema de principios. Y por eso es que yo lo puse ayer, y lo invito a leer, un tuit mío que dice, yo voy a ir al Partido Socialista. Estaba mi secretario general, estaba el vicepresidente del partido, pero dije, yo voy a ir al Partido Socialista cuando realmente hay voluntad de tener primaria sin blindaje, sin letra chica, porque creo que...
¿Ricardo Cifuentes, el director de TVN?
Efectivamente, sí.
Ah, mira.
Bueno, Fad, ¿usted se siente finalmente más cómodo sin el PC?
O sea, yo me siento más cómodo en un espacio político en que seamos coherentes, en que lo que decimos en público seamos capaces de hacerlo en la práctica.
¿Y el Partido Comunista no hace eso?
Es que a mí me parece que ayer nuevamente, ¿cierto?, cuando ellos plantean blindaje en algunas regiones y después plantean dividirnos el país, seis regiones para que compitan solo ellos con el Frente Amplio, seis regiones para que nosotros compitamos con Convergencia Progresista y cuatro en que tengamos competencia total, es una tomadura de pelo, pues no entender nada. O sea, cuando uno se llena la boca hablando de que escuchar a la gente, de que el estallido social, de que la gente quiere más transparencia, quiere más democracia, más participación, más descentralización, y hace exactamente lo contrario, obviamente que uno no se puede sentir cómodo con ello.
Fue Traín, presidente de la Iglesia Cristiana, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Chao, gracias. Sí. Chao,
gracias. Gracias, que le vaya muy bien. Chao, chao.
Igual.
Oye, el enredo grande, ¿eh?
Claro, porque cuando te pilla el tiempo, tienes que empacar como estabas nomás. Salir con lo puesto. Eso es lo que se llama salir con lo puesto. ¿o no?
Oye, y eso que todavía no sabemos, porque no hemos hablado además de los partidos de gobierno, que sí lograron ponerse de acuerdo, pero no sabemos cuáles son los candidatos, porque todo se concentró en si había o no primarias legales para gobernadores y municipales, pero después había que poner los nombres. Entonces ahora hay que empezar a buscar en el Cardex cuáles son los nombres. En la Metropolitana, por ejemplo, en Unidad Constituyente van a la primaria Orrego, de la Democracia Cristiana, Claudio Orrego, va Álvaro Erazo, del Partido Socialista, y por el PPD va Elia Molina.
O sea, dos médicos contra un abogado.
Sí, dos médicos. pero bueno, eso vamos a tener que ir viendo entonces, coalición por coalición, cuáles son los candidatos que están proponiendo aquellos que decidieron efectivamente ser primarias legales.
Bueno, o sea, empezó a correr la bolita electoral con Tuti, digamos.
Sí,
¿ah?
Sí.
Y empezó
y bien, calendario. Y interesante la solución que ha encontrado, en todo caso, Chile Vamos.
Chipo.
Sí, que decir, bueno, Vitacura al final dijeron, vamos a la primaria, pero siempre y cuando entonces hagamos primaria en Lo Barnechea. Y así lograron entonces resolver el problema que tenían, esta piedra de tope, y dejaron a Las Condes y Providencia en suspenso, para ver qué decían Evelyn Matthei y Joaquín Lavín en su momento, y ahí se pondrán de acuerdo a ver si hacen una convencional, una primera convencional eventualmente.
Y es razonable, claro. No solo porque falta ver qué se hará ahí por los nombres que te implican Lavín y Matthei, porque ellos tienen que decidir si quieren ir a una presidencial, sino además por una cosa práctica, porque son dos candidatos que realmente no deben tener mucha competencia. Entonces, no te juegas mucho quedar en la duda de quién iba a ser, quién iba a ganar la primaria, ¿no? Yo creo que Matthei y Lavín son carreras bastante corridas en sus comunas, y además que hoy día tiene otro elemento. Ellos dos se han transformado en líderes de la coalición, más que de un partido en particular. Y eso, entonces, pelearse por ellos sería un gran error si ellos los tienen que representar el día de mañana, pero el día de mañana, dentro de menos de un año o un año en elecciones presidenciales.
Sí. Así que ¿Jackson va a gobernador o no?
No que yo sepa, no he visto.
No, es que no sí, yo escuché lo mismo que tú, Consuelo, pero no tengo ninguna. Oye, hay algunos casos interesantes, ¿eh? Sebastián Minay, gran colaborador y auditor de este programa, me manda la lista de los candidatos, eso sí, a alcaldes de la derecha. Y por ejemplo, en la comuna de Paine, va Bárbara Kast Somerhoff, por supuesto que.
Sommerhoff, hermana del senador Felipe Kast.
Hermana de Felipe Kast, candidata por Evópoli.
Ya va rumbo a dinastía eso.
Ah, claro. Sí. Va Paulina Nin de Cardona como independiente.
No te puedo creer.
Y Rodrigo Contreras por la Unión Demócrata Independiente.
¿Por dónde es esto? Perdón, ¿me lo puedes
repetir?
Esto
es Paine, que me saltó. Uno tiene esta cosa y buscando nombres conocidos, digamos. Entonces me saltó el Kast. y debajito de Kast estaba Paulina Nin de Cardona, candidata a alcaldesa de Paine. En Santo Domingo también hay candidato de Evópolis, un independiente y un Renovación Nacional. En Valparaíso hay candidato de Evópolis, de la UDI y Renovación Nacional. Son el candidato de Evópolis, María Los Ángeles de La Paz Riveros, Leonardo Contreras por Renovación Nacional y Carlos Eduardo Bannen por la Unión Demócrata Independiente. En Vitacura se inscribieron al final por Evópolis Camila Merino, por Renovación Nacional Carlos Cruzcoque, por Renovación Nacional también, Maximiliano del Real, y por León Demócrata Independiente Pablo Zalaquet. Esos son algunos de los que me saltan a la vista.
No, lo que no me quedó claro es qué pasó en Colina, que era otro de los lugares donde estaba más complicada la mano ahí, porque el alcalde Mario Lavarría no puede ir a la reelección por la nueva ley, y se había especulado con que podrían postular o que él quería postular a su pareja, mujer, señora, no sé realmente el estado civil, pero alguien con vínculo familiar, o cercano, y ahí se había generado una de las polémicas grandes. No sé en qué quedó al final.
Aparece Colina. Aparece Cerrillos y de ahí salta a la Cisterna. Con lo cual no hay. Claro, y en lo Barnechea, por ejemplo, a la primaria va solo un candidato de Renovación Nacional, que es Consuelo Alveal, y el actual alcalde subrogante, o el actual alcalde en ejercicio, Juan Cristóbal Lira, por la UDI.
Exactamente. 8:31.
Oye, yo creo que una miradita rápida a Estados Unidos, más que justifica, ¿no?
Sí, el día después. El día después de después, porque primero
el
fue...
El día después del después, claro, porque el día después fue ayer, sí.
Consuelo, ¿tú tenías una mirada que habías hecho recorriendo diario?
Sí, estuve leyendo harto, porque los coletazos evidentemente siguen desde el punto de vista de la empatía periodística. Hay una nota súper buena en el New York Times con una entrevista al moderador.
¿Sí?
Es terrible. Sí, una entrevista a Chris Wallace.
Chris Wallace.
Sí,
no,
terrible.
Mike Wallace era
el nivel de autocrítica, dice que fue que una oportunidad terriblemente desperdiciada, que ha leído las críticas que dijeron que no intervino a tiempo, que no le paró los carros al presidente Trump inicialmente en la primera ronda de preguntas sobre las nominaciones a la Corte Suprema. Y él dijo que había reaccionado súper bien cuando Trump entró a contradecir directamente y a interrumpir a Biden. Dice, uy, pensé que bueno, esto va a ser realmente un debate, esto va a resultar. Y dice que no se percató que esa iba a ser la actitud permanente del presidente. Bueno, hace una feroz autocrítica, básicamente que quedó súper, que siente que lo hizo mal y que el programa no sirvió. Ya que no cumplió su propósito de ayudar a los votantes en ese sentido.
Yo en eso, y los que nosotros hemos estado en debates presidenciales, sí, sabemos de qué se trata, más o menos, y yo creo que probablemente no sirvió, efectivamente, o dio una película, pero no es culpa de Wallace la foto que sacó del momento político norteamericano, uno, y dos, un contrafactual. ¿Quién podría haber domesticado a esas dos bestias en esa circunstancia? Hago la pregunta. Ya, ok, vamos a suponer que Wallace lo hizo pésimo. Yo no estoy de acuerdo, pero en fin, porque empatizo un poco con la dificultad. Pero ¿quién lo pudo haber hecho mejor? ¿Ustedes se imaginan a alguien que fuese capaz de poder parar el ímpetu de Trump, que sabemos que es así, y la reacción de Biden, que seguramente se preparó para eso? Yo creo que iban sumamente preestablecido de parte de los dos participantes que eso iba a ser de esa manera. Wallace no tenía mucho que hacer, creo yo. Aunque el resultado fue malo, efectivamente.
Bueno, tanto así que la comisión que organiza los debates va a cambiar las reglas. No está muy claro qué es lo que se va a establecer, pero van a cambiar un poco el formato. ¿Ya? Independiente que el siguiente debate es con público, con preguntas del público, así que igual es un formato distinto, pero van a ajustar de alguna manera, ya se sabrá cómo, para, imagino yo, evitar que haya interrupciones permanentes y al final ni siquiera se sepa de qué están hablando. Pero en términos generales, lo que conversábamos ayer en el programa y también con Pato Navia, con el profesor de NYU, sobre la estrategia del presidente Donald Trump de hablarle a su base más dura, pero también con el mensaje permanente respecto de instalar la duda de que va a haber un fraude. Hoy también, evidentemente, en la prensa se discute muchísimo que no condenó a los supremacistas blancos y las implicancias que tiene eso, pero va creando un estado de situación con sus declaraciones, algo que ha hecho en sus rallies, en sus concentraciones, pero nunca lo había hecho a nivel nacional con la exposición que tiene un programa de televisión como un debate presidencial, sobre instalar la duda de que va a haber fraude y que la elección no es segura, que votar no es seguro, lo que por una parte hace que mucha gente diga no voy a ir a votar, se asuste, y también le crea la instancia, lo que conversábamos ayer, para eventualmente ir a la Corte Suprema o quizás también ir a la Cámara de Representantes. También se puede decidir esto en la Cámara de Representantes, pero el punto es el siguiente: hay un análisis muy interesante hoy día en el New York Times, que es un diario liberal, todos lo sabemos, pero es muy interesante porque dice: la comisión parlamentaria que estudió todo lo de la injerencia rusa en la elección anterior y todos los comités de inteligencia que trabajaron en ese tema pusieron una advertencia, y esto era dirigido por republicanos en todo caso, una advertencia para que los candidatos tuvieran mucho cuidado en futuras elecciones con coquetear con la idea del fraude, con instalar esta idea del fraude, porque lo que dicen, eso es abrirle la puerta a la injerencia de los hackers, de los bots, en particular rusos en este caso, para que tomen esos mensajes y los amplifiquen en redes sociales. Entonces, se preguntan, ¿acaso Trump es eso lo que está haciendo? ¿Le está posibilitando y está enviando una señal también a los rusos de manera que tomen los mensajes que él ha dicho y los amplifiquen en redes sociales, instalando de manera aún más potente la idea de que esta elección es fraudulenta y que los votos no se van a contar de manera correcta? Y eso la verdad es que es bien sorprendente, porque es el presidente el que está dejando instalada la duda sobre la idoneidad de la elección.
Oye, ayer hubo buenas noticias respecto de empleo, pero hoy día hay malas noticias respecto de IMASECA. De acuerdo a información preliminar, el IMASEC de agosto del 2020 cayó un 11,3% en comparación con el igual mes del año anterior. Recordemos que Bloomberg había pronosticado un menos 8,5 y las expectativas de mercado hablaban de un menos 8,9. Es decir, cayó bastante más de lo que se esperaba. No son buenas noticias.
Agosto era el mes. Sí, julio y agosto fueron los meses símbolos del cierre.
Claro, es cierto.
Claro, el anterior había sido, el anterior había sido 17.
Claro, pero que había sido menos y que había sido la caída menor a la esperada. Ahora la caída es mayor a la esperada.
Pero insisto,
en comparación a los buenos números de ayer respecto de respecto
agosto de agosto fue particularmente cerrado y bloqueado por la cuarentena a nivel nacional. Puede haber sido, a lo mejor la estadística al final se podrá sacar, pero de los meses quizás con mayor nivel de cuarentena a nivel nacional, agosto.
Yo creo que seguro.
Porque es de agosto, hecho, recordemos, no septiembre.
El IMASEC minero cayó 3,4, el no minero lo hizo 12,2. Así que de verdad es que son malas noticias.
Como decía Benedetti, bienaventurado que está en el fondo del pozo, porque de en adelante solo cabe ir mejorando.
8:38.
Si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te asesoran con expertos para que tomes la mejor decisión. Conoce su renta vitalicia y recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más en consorcio.cl.
En Mita Rentacar y Leasing Operativo quieren que te muevas por Chile con toda la seguridad que necesitas gracias a sus medidas sanitarias para darte tranquilidad en todos tus viajes. Conoce más en mita.cl.
Esa era mía, Consuelo Saavedra.
Perdóname.
Entonces yo voy a hacer la tuya entonces. La Asociación Chilena de Seguridad, a través de su iniciativa Señales de Vida, busca entregar información y herramientas para aprender juntos nuevas normas seguras de comportamiento. Conoce las herramientas para empresas y trabajadores en señalesdevida.cl.
Iván Chile Inversiones te invita a comenzar tu día con un café y su podcast en Spotify. Todos los días, en menos de 2 minutos, puedes estar al tanto de cómo abrió el mercado financiero y las noticias del mercado con la pauta del día. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Ahora vuelvo a las mías. Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos.
Contrata el plan Fibra 300 megas de Movistar Empresas por solo 13.195 pesos al mes por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok, nos dice Movistar.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Hemos aprendido a valorar lo que nos importa. Y hoy más que nunca es momento de dar una señal para cuidarlo. Presentamos Señales de Vida, una iniciativa de la H que busca entregar consejos, recomendaciones y toda la información necesaria para guiar las nuevas formas de comportarnos. Descarga tus señales en señalesdevida.cl y comienza ya. Asociación Chilena de Seguridad. Cuidémonos juntos. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo.
Comienza tu día con un café y el podcast de Banchile Inversiones. Todos los días, en menos de 2 minutos, escucha el comentario de apertura de mercados y las noticias que marcarán la pauta del día. Búscanos como Banchile Inversiones en Spotify y síguenos para estar al día con la información que mueve tus inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.
Levantar un negocio cuesta mucho. Tomar la decisión, enfrentar la incertidumbre. Pero si ya superaste todo eso una vez, ahora te costará mucho menos.
Obtén un 45% de descuento en plan fibra 300 megas de Movistar Empresas. Con velocidad de 300 megas de subida y bajada, instalación en 24 horas, servicio técnico express y con seguridad McAfee. Contrátalo a través de todos nuestros canales a 13.195 pesos al mes por 11 meses. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
Hola, soy Marcelo Somarriba, director médico de Clínica Universidad de los Andes. Y les quiero contar que estamos bien preparados para volver a decirles bienvenidos. Bienvenidos a nuestra clínica, donde contamos con todas las medidas preventivas para atenderte a ti y a tu familia en condiciones seguras.
Si necesitas retomar tus controles médicos, reserva tu hora en www.clinicauandes.cl o llama al 22-618-3100. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
En Talana contamos con la más completa y robusta solución de remuneraciones en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.000 empresas a reducir en más de un 30% el tiempo que dedican al pago de sueldos. Nuestras soluciones de firma digital, control de asistencia, aforo y comunicaciones te permitirán una vuelta al trabajo segura y productiva. Talana, el motor de recursos humanos.
¿Aló?
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
Bien preparados, bien seguros, bien protegidos. Bienvenidos a Clínica Universidad de los Andes, que cuenta con todas las medidas de seguridad para atenderte. Reserva tu hora en clinicauandes.cl.
Casas El Canal, ubicadas en el exclusivo sector de Santa María de Manquehue, cuentan con espacios comunes adaptables de primer nivel, un proyecto con un diseño y estilo simplemente elegante. Ingresa a terrafirme.cl.
AFP Habitat desarrolló herramientas interactivas para que tomes las mejores decisiones de ahorro y planifiques tu futuro. Si eres cliente, encuéntralas en tu Habitat app. Si no eres cliente, descarga la app Asesoría. Otra innovación de AFP Habitat.
8:45, ya está con nosotros, sí.
¿Puedo decir algo antes de presentar a Oscar?
Sí, dale.
Un segundito, quiero corregir una tontera que dije al aire antes por estar leyendo los WhatsApp y las cosas, que dije, oh, George Jackson va a gobernador, de partida imposible, porque tendría que haber renunciado un año antes, es una inhabilidad, ¿verdad?
Sí, porque acuérdense que no se
pido disculpas por eso, y lo segundo que sobre Chris Wallace o Mike Wallace, quien condujo el debate el otro día, Chris Wallace, pero que es hijo de Mike Wallace.
Hijo, sí, lo mismo que contar.
Famoso periodista. Eso.
No,
que
eso no
aporte de la Mónica
no,
Pérez.
¿Tú sabías que era hijo? No tenía idea.
Sí.
Yo no tenía idea. No sé. Don Oscar Landarreche, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va?
Bien.
Oye, impactados por el debate gringo. El debate gringo es bueno para nosotros, ¿eh? Yo creo porque muestra que las cosas en la política siempre pueden ser peor. ¿Eh? Entonces, ayuda a ese valor, a ese valor tan budista que es la resignación. ¿Eh? Porque la cosa no se veía muy bien cómo están los gringos, la verdad. En fin.
Puros humildes, caritativos, pacientes y resignados. Oye, en fin, pero a propósito de los números que se han ido conociendo, sí. Bueno, primero, Talimasek, no sé si lo alcanzaste a escuchar, fue sí. bastante por arriba de lo esperado, contrasta con las cifras de empleo y en el marco sí. de una discusión presupuestaria compleja, digamos.
Sí, a mí yo no estaba muy de acuerdo con los pronósticos, o sea, es fácil decirlo después, digamos, pero en realidad... Un poco lo que dijo Matías cuando tú dijiste las cifras, o sea, a mí me parecía que el mes de agosto era un mes peak, digamos, del apriete, entonces no creo que sea muy tan sorprendente en realidad. Yo creo que en el fondo los números van a ir mejorando de septiembre en adelante y no creo que haya que además que ocurren otras cosas, que es que siempre, incluso en el IMASEC hay ciertos temas de temporalidad en que una cosa se puede contar una semana a la otra y pasa de un mes para el otro, digamos. Entonces, yo no me deprimiría mucho con ese dato, para ser súper sincero, pero yo creo que es un dato que vuelve a confirmar un diagnóstico que hemos estado haciendo desde el principio de la pandemia, y que yo creo que ahí sí puedo, digamos, pedir derechos de autor, digamos, porque había poca gente, poco por lo menos de mis colegas que estaban en eso y se han ido como quizá convirtiendo, y que la idea esta de que esto es una recuperación súper rápida, digamos, y que es cosa de dejar que el mercado ande pues después, ¿no? Y de que las cosas automáticamente van a volver a su... O muy rápidamente van a volver a su nivel anterior. Creo que estamos todos entendiendo que no es tan así, porque, como te lo dice cualquier persona que ha armado una empresa de verdad, ¿no? Sabe que armar una empresa es mucho más lento que desarmarla, pero las cosas se desarman súper rápido. Rearmarla, recontratar, volver a arrendar, es súper difícil, entonces toma tiempo, la gente, los empresarios, las personas tienen un cierto daño financiero como resultado de lo que ha pasado la pandemia, en algunos casos con lo que pasó con el estallido social, y ese daño financiero hay que procesarlo primero, pues no te vaya a tirar a hacer inversiones cuando tenés que sanear tus propias cuentas, ¿me entendieron? Entonces toma tiempo y tenemos que tener paciencia y construir y bregar para reflotar la economía. Yo no creo que recuperemos nuestros niveles de actividad económica previo de hace un año atrás hasta por lo menos un par de años, digamos. Yo creo que eso a menos que ocurra algún boom raro, alguna cosa así muy muy rara, pero yo creo que eso es lo razonable y no hay que deprimirse.
Ahora, pero en ese sentido entonces la discusión del rol que puede tener el presupuesto en mejorar esos números, en apurarlos, claro, en recuperar el empleo, y ahí entramos en tierra derecha en algo que bueno, es tradicional, fin de septiembre se presenta el presupuesto y ya empiezan a aparecer voces que van justamente en esa dirección.
Claro, los debates en torno al presupuesto son más viejos que el hilo negro, o sea, se replican en su forma todos los años, no hay, independientemente de la pandemia y todo lo demás. Lo que pasa es que yo creo que en este presupuesto se ha producido un cierto debate entre el ministro de Hacienda y la oposición, que creo que es interesante analizar porque en el fondo es un debate en que no se está diciendo de lo que se está hablando. ¿Eh?
¿Cómo
así? No se dice explícitamente de lo que se está hablando, porque en realidad, a pesar de que se está hablando de presupuesto, en realidad estamos hablando de impuestos. Y esto es un viejo resultado de la economía. Ah, que se enseña, digamos, en los cursos de introducción a la macro, ¿no? Que es una cosa que se llama equivalencia ricardiana, que se la debemos a nuestro querido David Ricardo, ¿eh? Viejo economista clásico inglés, ¿no? Y la equivalencia ricardiana lo que te dice es que si tú gastas hoy con déficit, ¿ya? Eso lo único que estáis diciendo es que en el futuro va a haber que pagar impuestos, ¿entiendes? Y los agentes entienden eso. Las personas saben eso, las personas no las hacen leso, digamos. No como que le decía a la gente, oye, vamos a gastar y vamos a emitir deuda, y eso lo paga Moya. No, la gente sabe que eres Moya. Moya es que va a haber impuestos en el futuro, ¿ya?
Moya eres tú mismo.
No necesariamente tú mismo, ahí está el punto, porque los impuestos no le pegan lo mismo a todos, dependiendo de la estructura de impuestos. Entonces, Moya es el que sabe que va a pagar. Y en el contexto actual de político que ha pasado en Chile, Moya son las empresas y los empresarios, saben eso, y los más ricos, ¿eh? eso lo saben. O sea, cualquier persona razonable que haga un mínimo análisis político y tenga una sensación de lo que está pasando en Chile, sabe que a futuro el sistema tributario chileno tiene que no solamente subir en términos de su carga, sino además volverse más progresivo, porque entre otras cosas tenemos uno de los sistemas menos progresivos del mundo, de los que menos redistribuye como estructura tributaria. Por lo tanto, cualquier déficit adicional que uno tenga hoy en día, en el fondo lo van a pagar los más ricos y los empresarios a futuro, de una manera u otra, y yo creo que independientemente de quién gane las elecciones, lo voy a decir con mucha sinceridad. Por lo tanto, el debate, lo que estamos realmente debatiendo, cuando estamos hablando de más déficit, menos déficit, más presupuesto, menos presupuesto, de lo que estamos hablando es de cuán fuerte va a ser esa carga que va a haber que financiar con impuestos progresivos a futuro. Y por ende, no me parece tan sorprendente que el gobierno actual, el ministro de Hacienda actual, de una coalición de centro-derecha, más cercana al empresariado, más cercana a eso, en realidad sea muy resistente a eso. Ha habido varias acciones que se han tomado de parte del equipo económico en esa dirección. Ustedes recordarán el famoso plan este que hoy en día parece bastante ridículo, ¿no? Tres meses con un beneficio decreciente, o sea, que era como una cosa así piñufla, y uno decía, pero ¿de dónde sacaron que eso iba a servir para algo? ¿Por qué tan poquito? Bueno, porque saben que ese déficit a futuro se va a pagar el impuesto. Entonces, yo creo que ese es el verdadero debate que subyace a la conversación que estamos teniendo. Y yo creo que ahí legítimamente hay visiones distintas, digamos. Hay visiones distintas en relación a cuál es el rol que tiene el Estado, no solamente en términos permanentes, sino en particular en un momento de recuperación económica de una pandemia como la actual. Yo creo que eso hay que separarlo un poquito conceptualmente del otro debate, que fue un poquito como la línea que trató de tirar el ministro, digamos, el ministro es un tipo inteligente, interesante, así que trató de tirar una línea distinta, y es como mezclar ese tema, que es el tema, si ustedes quieren, de estructura tributaria futura, de déficit, etcétera, ¿no es cierto?, con el tema de reforma del Estado, ¿no?, que es un tema que coincidamos de que Chile tiene un déficit gigantesco en reforma del Estado, y es algo que no tiene nada que ver con la pandemia, o sea, afecta a los servicios de la gente durante la pandemia, pero independientemente de la pandemia habría que hacer una reforma del Estado, ¿me entiendes? O sea, no tiene nada que ver con lo anterior. Entonces, yo creo que ese es otro debate, que ahí habemos muchos que creemos que hay que hacer una reforma muy fuerte del Estado, y en particular habemos personas de izquierda que creemos que hay que hacer una reforma del Estado, porque creemos que el Estado tiene que ser más efectivo y tiene que validarse como instrumento para generar más equidad y crecimiento. Y tenemos propuestas al respecto, pero yo creo que ese es un debate que un poquito uno lo puede separar un tanto del tema de déficit y gasto. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho varias veces, si bien es cierto que a raíz de nuestra falta de compromiso con la estabilidad, con las finanzas, digamos, estructurales, balanceadas del Estado durante muchos años, pero después por el estallido social, después por la pandemia, es cierto que está aumentando la deuda pública chilena, pero todos sabemos que Chile todavía tiene niveles de deuda pública muy razonables para la situación que estamos viviendo, y podemos absorber algunos años de déficit que vamos a financiar después, más adelante, está bien, pero podemos hacerlo en este momento, y por lo tanto no es completamente cierto que sea así urgentísimo, ¿no es cierto?, achicar una parte del Estado para financiar otra. Eso macroeconómicamente no es así, no tiene ningún sentido, ni nadie realmente lo compraría, y mezclar esos dos debates me parece un poquitito artificioso este año en particular. Esa es como mi visión del debate.
¿Crees que el ministro no debiera dar esa pelea?
La pelea de la eficiencia del gasto público,
de los programas que están duplicados,
No, ningún minuto he dicho eso, al revés. He dicho que un debate que incluso vemos gente izquierda que creemos que es así, lo que creo que no tiene nada que ver con el presupuesto. O sea, lo que creo es que la reforma del Estado, a propósito de que tengo que subir o bajar en cierto porcentaje el crecimiento o bajar el presupuesto, no creo que sea, y ciertamente no tiene nada que ver con la necesidad de financiar el gasto social y el gasto por pandemia. La eficiencia del Estado no tiene nada que ver con eso. La eficiencia del Estado, te voy a decir más, Consuelo, yo creo que hay una filosofía que viene desde el mundo tradicional empresarial chileno, que yo la creo bastante equivocada. Tuve una discrepancia con esa filosofía cuando me tocó estar a cargo de Codelco, y es que la única filosofía de gestión posible para la eficiencia es el despido.
Eso es una cosa muy del patrón chileno, ¿eh? Así, lo único, o sea, el choro, digamos, y lo saben las personas que interactúan en nuestro querido San Jatan de Matías del Río, ¿no es cierto? Lo saben, ¿no es cierto? El instinto es el que despide, es el más choro y el más eficiente. Y les voy a decir una cosa, hay otra filosofía distinta, que es la filosofía de la productividad. La filosofía en la cual uno se sienta a conversar con los trabajadores, en este caso con los trabajadores públicos, y les dice, miren señores, necesitamos reasignar presupuesto, necesitamos reasignar programas, conversemos cómo lo hacemos. ¿Ustedes pueden asumir compromisos de productividad?
¿No salvo cierto? Que haya programas derechamente malos, que sean antiguos y que no sirvan y que estén desfasados con la realidad del país.
Una cosa es el programa, otra cosa es el empleo. Es que ese es el punto. Una cosa es el programa y otra cosa es el empleo. Porque si el objetivo es despedir gente, bueno, entonces dígalo. El objetivo, por lo menos yo creo, el objetivo es la productividad, ¿no es cierto? Es que la gente trabaje mejor y trabaje en forma eficiente para los ciudadanos. Eso es lo que yo creo. Pero quizá no, porque quizá el objetivo es hacerse el choro y despedir. ¿Se fijan? Pero hay una filosofía distinta de gestión que tenemos algunas
personas. Pero eso hacerse cargo del argumento de que este presupuesto lo que termina es reducción de empleo. Y eso el propio ministro lo ha descartado. Porque, ojo, porque hay un punto, Oscar, que es cuando tú tienes gasto transitorio, el gasto transitorio lo puedes financiar con ahorro. El gasto permanente es el que tienes que financiar con impuestos. Entonces, finalmente, desde donde lo planteas tú, es la necesidad de un Estado más grande que haya que financiar con impuestos en el largo plazo.
Por supuesto, pero lo otro que yo sí estaría un poquito como muy escéptico es que me vengan con cosas del estilo vamos a reducir gasto y eso no tiene efecto en empleo. Todos sabemos que casi cualquier gasto público que no sea una... Incluso las transferencias directas a las familias generan reducción de empleo. Eso es como Keynes 1. ¿Eh? Entonces, o sea, incluso puede no ser empleo directo, ¿me entiendes? Tú cuando reduces gasto público, sí. Pues no estás reduciendo empleo
de alguna manera va a llegar.
Públicos, sino de los contratistas que te proveen, de los proveedores y todo lo demás. Así que eso de que, mira, no tiene efecto sobre el empleo, no sé, mira, eso no creo que resista un modelo mínimo, la verdad. Pero, entonces, no, yo creo que, digamos las cosas como son, hay una filosofía distinta. Yo creo que si uno toma, el cuadro compuesto de los siguientes tres hechos, un poco lo que está tratando de promover el Ministerio de Hacienda ahora, ¿no? Como intentar usar esta situación de la pandemia como para apretar el presupuesto y el tamaño del Estado. Dos, el caso este de los beneficios de tres meses que se reducían. ¿Eh? Tres, el caso esta propuesta, digamos, que me asoció bien exótica en el Chile de hoy, de financiar los déficits actuales con más IVA, o sea, con el impuesto más regresivo que tenemos en un país con un sistema tributario que básicamente no redistribuye, o sea, que el Gini antes y después del impuesto es el mismo. Y se propuso desde este Ministerio de Hacienda subir el IVA, ¿cachai? O sea, para mí, un 2-3, digamos, o sea, uno tiene, ¿no es cierto?, evidente que hay una mirada, digamos, que es muy válida, está bien, yo no estoy calificando la ética de la gente, estoy diciendo hay una mirada diferente desde el punto de vista estratégico, del punto de vista de cómo funciona la economía y del rol que tiene que tener el Estado, tanto en la salida de esta crisis como en el futuro... Ajá. Desarrollo del país, ¿me entiendes?
Oscar Landerreche, son casi las 9 de la mañana. Yo tengo que decir que esta vez sí tengo grandes desacuerdos con varias de las cosas que tú planteas, pero como no tenemos tiempo, lo volvemos a conversar en 15 días más.
Muy bien.
Yo también, si tu equipo fuera puntero, yo también estaría picado contigo. Chao, Oscar, que te vaya bien.
Chao.
Graciosito. Nos vemos, Oscar, gracias, buenos días. Y ya viene información privilegiada. Disculpas por la demora. Gracias.